Hola amigos de Mente al Cuadrado, exponenciando tu salud mental, y en este podcast donde estamos trabajando y tocando muchos temas sobre salud mental y temas relacionados desde Cisne, desde Dilberto Peña y las redes. Hoy estamos de lujo, tenemos aquí a Mónica Ramírez, psicóloga, criminóloga y perfiladora criminal, ¿así se dice bien?
Perfiladora criminológica.
Criminológica, chingues, eso está re duro, ya nos explicarás, pero es más de una vez, Mónica, ¿qué onda? ¿Qué es una criminóloga?
Mira, yo siempre he dicho que ser criminólogo es más que una profesión, un estilo de vida.
Ey.
Sobre todo abordándolo desde la trinchera en la que lo abordo yo.
Ey.
Implica estar, pues, enfrente de los más malos de malos de malos.
Uh-huh.
Yo dije, yo voy a estudiar psicología para ser criminóloga y uh-huh. que nadie me cuente del comportamiento humano.
Sí.
Entonces, los criminólogos, a diferencia de los criminalistas, que son los que te dicen qué sucedió en alguna escena del crimen, con todas las disciplinas de las que se...
Forenses.
Exactamente. La criminología te dice por qué sucedieron las cosas como sucedieron, por qué él o la criminal tomó las decisiones que tomó en ese momento,
uh-huh.
y para qué.
O sea, es explicar desde la forma de ser y la personalidad los motivos por los cuales pasó un crimen.
Así es. Las evidencias que te dejan en la escena del crimen son sumamente importantes para poder, de alguna manera, analizarlas,
uh-huh.
y de ahí empezar a sacar rasgos de personalidad de, pues, el criminal o la mujer criminal. Entonces,
y eso aporta que son pruebas que van al juicio y entonces el juez las tiene que tomar en cuenta, o sirven como para qué.
Sirven para cuando no tienes a una persona y no sabes a quién buscar.
Ajá.
Poderles ayudar a los investigadores, sobre todo como perfiladora criminológica.
Sí.
Poderles ayudar a los investigadores.
¿A quién tienen que buscar?
O con qué características, o con qué rasgos de personalidad, etcétera. Y eso es padrísimo porque reduce mucho, o sea, la cantidad de sospechosos, ¿no? De sospechosas.
Sí.
Y cuando tienes a una persona que es el tipo de perfil criminológico que yo realizo, pues de esa manera puedes ir ahondando y meterte a la vida de las y los criminales que te llevan por todo su proceso de desarrollo,
uh-huh.
y puedes identificar foquitos rojos.
Ok, pero entonces tú ya no te dedicas tanto al perfil criminológico de personas que no fueron, que no están siendo acusadas o que no fueron encontrados, sino más bien a personas que ya tienen un proceso.
Bueno, un criminólogo, un perito en criminología,
hey.
O un perfilador criminológico puede ser llamado como perito experto dentro de un proceso.
Ok.
Pero yo lo que hago con el método que he desarrollado a través de toda mi carrera profesional, ya más de 25 años en esto, es irte de la mano de la persona a la que estás entrevistando. Yo trabajo con personas que están privadas de la libertad.
Sí.
Por ciertos delitos. Entonces, es irte de la mano con ellos desde que estaban chiquitos.
Uh-huh.
Y te vas y te vas y te van contando. Y la verdad es que te cuentan, o sea, se abren. Creo que las herramientas que me dio a mí la psicología me han servido mucho.
Hey.
Y en ese sentido, te platican, te abren, se abren, perdón, te cuentan, y es maravilloso.
Y entenderlos no significa disculparlos.
No, en lo absoluto. Mi trabajo es un trabajo preventivo en el que identificas las situaciones, las problemáticas, identificas cosas que le sucedieron a la persona que de alguna manera lo llevaron o la llevaron a elegir cometer un crimen, porque yo no trabajo con inimputables.
Hay que decirles, entonces, ¿qué es un inimputable?
Un inimputable es una persona que no conoce no sabe que lo que está haciendo es incorrecto y no conoce las consecuencias de sus actos. Está en un estado mental ya totalmente fuera de la realidad.
Fuera de la realidad,
exactamente.
¿No? Y a él pues tiene que haber unas consideraciones especiales de la ley así para ellos, ¿no? Pero tú no trabajas con inimputables. Entender la génesis significa que puedas comprender cómo esta persona fue siendo llevada a ser capaz de cometer un crimen.
Sí, y lo elige, o sea, porque voluntariamente. Siempre. Sí, porque siempre tienes la oportunidad de decir no. O sea, con mis entrevistadas y mis entrevistados por diversos delitos, sí, o sea, sí hay un momento en el que pudieron haber dicho no. Por ejemplo, yo le preguntaba al Chapo justamente si él en algún momento pudo haber dicho que no a lo que estaba haciendo. Ajá. Y me dijo sí, desde luego.
¿Tenía conciencia de lo que hacía era malo?
Claro.
Y dijo sí lo tenía consciente. Sí,
claro, por supuesto.
Pero decidí irme por acá.
Exacto.
Ok. Oye, y nos comentabas, y un poquito fuera cámaras, pero sí quiero que lo platiques, que tu trabajo tiene unas reglas éticas súper estrictas, acuerdos de confidencialidad. ¿Cómo se maneja esto?
Sí, bueno, en algunos casos, trabajando como psicóloga, pues tengo no puedo violar, ¿no? Ese
acuerdo médico-paciente, psicólogo-paciente.
Exacto. Y los acuerdos de esa confidencialidad, pues tampoco, porque yo estuve trabajando todo este tiempo para el gobierno federal, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y bueno, pues los perfiles criminológicos que se realizaron, pues es información confidencial. Puedo darte una opinión experta, puedo decirte si considero, es por ejemplo, el hecho de que, o sea, perdón, pero la mala noticia es que la capacidad de ser violentos y de cometer un crimen está en cada uno de nosotros.
¿Ah, sí?
Lo importante ¿todos? Es... sí. Todos podemos llegar a cometerlo. Ya como lo cometes es otra cosa, ¿no? Y si te gusta, pero...
Si lo disfrutas,
que son finalmente con los que yo trabajo. Yo me especialicé en violencia serial. Ajá. Y son con los que yo trabajo.
Oye, pero para decirle a la gente, entonces, ¿todo mundo podríamos ser un asesino serial?
No todo mundo podríamos ser un asesino serial, pero sí en nosotros reside la capacidad de ser violentos y de cometer un crimen, desde luego. Imagínate, llegas a tu casa, estás viendo que alguien está abusando sexualmente de tu madre, bueno, pues así casi creo que le quieres sacar los ojos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es en ese tipo de situaciones a las que
yo... O sea, el ser humano tiene un límite en el cual puede transgredir los derechos del otro por encima, y cada quien tiene un límite diferente.
Así es.
Que es parte de lo que tú te encargas de medir, ¿no?
Yo trabajo con los malos de malos, que son a los que les gusta lo que hacen, porque satisfacen necesidades de orden emocional, psicológico, de estimulación y gratificación sexual. O bueno, pues me ha tocado también trabajar con grandes capos de la droga, etcétera, pero eso ya a petición, pues, de las autoridades, ¿no?
Pero quiero recalcar este punto de gratificación y satisfacción. ¿Eso es lo que los convierte en repetitivos y seriales?
Sí, hay una parte bien importante mencionar. No todos los asesinos seriales son asesinos seriales sexuales.
Ajá.
Sí, pero los asesinos seriales sexuales pueden ser de dos tipos. Aquellos que obtienen estimulación y gratificación sexual de erotizar el ejercicio del poder, el ejercicio del control, el ejercicio de la dominación, de la posesión aún después de muerta la víctima.
Okay.
O pueden ser aquellos que definitivamente, o sea, sí cometen un acto sexual dentro de pues, toda la serie de cosas que están haciendo.
Uh-huh. Y la gratificación es sexual y tan, pero así otros es que lo tienen del acto de dominación y de poder, ¿no?
Es lo que ellos erotizan, o sea, el hecho de salir de cacería, de saber que tienen a la víctima ahí resguardada, de ejercer el control, de ejercer la dominación. O sea, ellos erotizan esta parte, ellos erotizan la violencia.
Y ahí alguna vez habíamos comentado un poquito acerca, por ejemplo, del asesino de Atizapán, ¿no? Que se ajusta un poquito al perfil que estás platicando, ¿no? Una persona que no solamente era el tema de gratificación sexual, ¿no?
Habría que ver, bueno, habría que ver bien qué es lo que lo llevaba a él a asesinar a sus víctimas, pero hay una parte importante también que es el canibalismo. Dentro de la violencia serial, y violencia serial entiéndanse los pedófilos, los caníbales, los asesinos seriales sexuales, los violadores seriales, algunos robos con tinte serial, los acosadores, los incendiarios, que por ejemplo los incendiarios no son pirómanos, ellos utilizan el fuego como un medio para generar terror en la población. Y eso es de donde ellos obtienen estimulación y gratificación sexual.
Del comentario, de lo viral, de cómo se convierte su acto.
Sí, el hecho de saber que tienen aterrorizada a la víctima, eso les hace sentir poder, les da una sensación de control y eso es lo que tienen erotizado.
Oye, y en tu experiencia, ¿dónde se quiebra alguien para perder el control lógico y racional de la diferencia entre lo mío y lo tuyo, entre lo que está bien y lo que está mal, lo que es ético? Es un momento específico de la vida, a cada quien le pasa diferente, es un genecito y un chipcito que traen unos y otros no. ¿Qué pasa ahí?
Mira, somos seres biopsicosociales y culturales. Tiene mucho que ver lo que traemos ya por herencia. Hay mucha gente que dice, es que nació psicópata, es que nació violador, nada que
Sociópata y
ver.
psicópata, uno nació y otro no
Sí,
nació.
no, no, no.
Lo
Para
sacó el
mí
violín,
es,
¿no?
sí, no, para mí es psicopatía porque es un proceso interno. Nada más que dentro de la sociopatía, pues sí, el contexto ejerce muchísima influencia,
El
pero
ambiente.
de cualquier manera, per se, o sea, pues un psicópata, aunque el proceso del sociópata pues tenga que ver más el contexto, pero pues es un proceso interno y de esa manera, por eso es que yo los llamo psicópatas. Respeto a la gente que hace la diferencia, pero yo los llamo psicópatas. ¿Y dónde se pierde esto? Insisto, es un cúmulo, o sea, eres lo que traes de herencia, lo que traes en tus procesos psicológicos y cognitivos, este procesito que yo siempre menciono muchísimo, que es cómo vives una experiencia, cómo la introyectas, cómo la procesas, cómo la significas emocionalmente y cómo actúas en consecuencia, ¿no? Porque pues ahí es donde viene la parte de por qué él sí y yo no. Y luego viene la parte social, que insisto, precisamente por eso los psicópatas tienen, pues también, o sea, hay que considerar el contexto y la cultura que legitima como nuestro país toda la narcocultura.
Oye, ¿y el psicópata tiene entrada, ida y vuelta? Pues me puedo ser adaptativamente psicópata, me metí una banda criminal y un par de años me vale gorro los derechos de los demás y luego ya acabé y ya me retiro a mi ranchito y puedo estar tranquilo.
No, 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 la psicopatía, hay cosas, hay trastornos que solamente podemos controlar, con los que solamente podemos controlar la conducta, pero no es que te cures de psicopatía o algo así, no,
No,
no
ya acabé,
sucede.
ya me voy, ya me retiré, esta es mi
Suceden
jubilación.
esas cosas, pues digo, por eso los asesinos en serie empiezan en sus
¿Veintes?
últimos 20, en sus 30, digo, no es lo mismo cargar un cuerpo a los 25 que a los 65 años, ¿verdad? O sea, pues sí, no, no tiene nada que ver, pero es ya por la decadencia propia de la edad que baja también por ahí la energía sexual y bueno, algunas personas empiezan a presentar enfermedades degenerativas, etcétera, cerebralmente hablando. Pero sí, o sea, no, no es como que, ay, fui psicópata hasta mis 18 años y ya, no, esa capacidad, esa incapacidad, perdón, de ser empático, de tener remordimientos, de sentir culpa, de sentir arrepentimiento, No es algo que
De que el objetivo y la meta está por encima del proceso que yo necesite para lograrlo, ¿no?
sí, no, 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 ahí sí es yo voy a por lo que yo quiero, punto.
Y me importa
Y
lo
la
demás.
psicopatía, justamente ese es el elemento importante, la falta de empatía
Ajá.
y la falta de remordimientos, de conciencia de las emociones y de los sentimientos de los demás.
Oye, y ahora creo que es el marco correcto. Habíamos platicado que podíamos hablar de un caso clínico. Y hablando de la edad, la evolución y las diferencias, teníamos el caso de Juana Barraza, la Mataviejitas, alguien que, según yo entiendo, empezó con estos temas a una edad ya grande, ¿no?
Así es. Fíjate que Juanita Barraza tiene o sea, su caso es muy triste, porque ahí es cuando te das cuenta que hay gente que a veces no tiene las mismas oportunidades que tenemos los demás. Sin embargo, también en nosotros está, insisto, tomar la decisión de hacer o no hacer las cosas. En el caso de Juanita, el caso de Juana Barraza, además de que, bueno, como lo sabemos todos, pues fue un caso sumamente
Mediático.
politizado, mediático. Necesitaban ya encontrar a alguien para culparlo. Había cinco mataviejitos operando al
Ah,
mismo momento que el
que
caso de
ella,
Juana. Ajá.
ajá,
Y bueno, pues le quisieron echar 36 mujeres.
homicidios.
Juana reconoce el caso por el que la detuvieron. Dice que ella nunca robó, que a ella se le enseñó a no robar. Entonces, esto de los robos no lo acepta. Pero Juana viene de una estructura de infantil muy complicada, de mucho maltrato, de mucha violencia por parte de su madre.
Sí, esa génesis que decías del sociópata.
Exactamente, que tú bien lo comentaste, o sea, el conocer la génesis de todo este tipo de personas no justifica en lo absoluto los crímenes que
¿Qué hizo?
cometen, porque saben lo que están haciendo y saben que lo que están haciendo es incorrecto, está mal y tiene consecuencias.
Y en el caso de Juana, ¿cuándo fue el proceso de quiebre de decir, bueno, he llevado una vida con estas reglas éticas, lo he hecho de esta manera, pero ahora esto va a ser
Pues
diferente?
mira, Juana presentó muchas vulnerabilidades. Juana tiene, digo, no me quiero meter
Sí, ¿tú sabes dónde?
a la parte genética y a la parte de las redes neuronales y todo esto, ¿no? Pero sí, aparentemente traía por ahí algún mal funcionamiento neuronal. Eso se suma a el estilo de crianza que ella llevó, que
Qué
fue
bárbaro.
totalmente violento
Sí.
por parte de la mamá, sobre todo. La mamá efectivamente la vende por tres cervezas
Oh,
en un
pobre.
bar. La mamá era alcohólica, murió de cirrosis, y la vendió cuando tenía 11 años.
Uf.
La vende a un cuate de 50 años, 60 años. La amarra, la tiene ahí un año, abusa sexualmente de ella. Ella tiene su primer hijo. Y la mamá de Juana siempre le dijo al papá que Juana se había ido con un hombre.
Se fue,
¿Sí?
tan tan.
Y un día se la topa el hermano, uno de los hermanos del padrastro, pues,
Okay.
porque biológicamente Juana, bueno, la mamá de Juana. Biológicamente hablando, la mamá de Juana le dijo a Juanita que su papá los había dejado, cuando fue al revés.
Hey.
Ya después que ella estuvo en prisión,
Se
bueno,
enteró.
pues el papá se enteró y fue a verle y le dijo: hija, yo nunca te abandoné, tu mamá se fue. Ok. Después, la mamá de Juana le dice al padrastro, que para Juana la figura del padrastro es bien importante y es algo de lo que más le ha dolido a
Ajá.
ella, la muerte del padrastro.
Okay.
Entonces, la mamá de Juana le dijo: no, se fue con un hombre. Y cuando se la topa el hermano del
Del
padrastro
padrastro.
con un bebé, y le dice: Juana, es que me tiene este señor aquí encerrada y demás, pues se montan todo un rescate
Operativo.
maravilloso, y van y la rescatan, y
Wow.
con todo y el chamaco y todo, y se la llevan. El papá le mete una tranquiza esa noche a la mamá y le dice: a Juana no la vuelves a tocar, y no la volvió a tocar.
Uf, Pero pues ahí hablas de este contexto. Y ella
Ahora,
después fue un adulto funcional,
exacto.
trabajó.
Ella crece, termina casándose finalmente también con un hombre muy violento,
Sí.
se divorcia, se casa con otro, bueno, tiene a sus hijos, se casa con otro y ya venía arrastrando Juana, o sea, el contexto no ayudó. También, o sea, imagínate tú las vulnerabilidades.
De afecto, de
Exacto,
formación.
y aparte neurocognitivas, de redes neuronales y todo esto, ¿no? Sobre todo lo que mencionas, el afecto que al final del día nos da las emociones y las emociones nos dan conductas, ¿no? Entonces, en esa parte, pues había y hay muchas vulnerabilidades en el caso de Juana,
Sí.
y bueno, pues ella salía a trabajar. Como pues, se ofrecía como empleada doméstica o se ofrecía para planchar o trabajos de costura, etcétera. Y siempre le guardó mucho, mucho, mucho rencor a su mamá,
A esa
siempre.
figura.
Sí, siempre. Entonces, obviamente, con todas estas vulnerabilidades, ¿no? Entendiéndola desde una perspectiva clínica, si a la hora de la hora en que ella va y le cobra a la señora que le debía dinero, y le dice, oiga, es que necesito que me pague lo que me debe. La otra se voltea y le dice, es que las gatas siempre quieren ganar demasiado. Y se detona en Juana la furia homicida y termina matándola.
Sí, que aquí, y lo hemos hablado en algunos otros episodios, el peso del trauma complejo en la infancia, ¿no? Donde
Claro.
cuando las redes neuronales están increíblemente tiernas entre los 7 y los 14 años y las modificas, no se vuelven a cambiar, no se
No.
vuelven a reconectar de una misma manera, que ahora lo ejemplificas muy bien en un caso donde probablemente no estaba teniendo estas conductas tan disfuncionales hasta un momento límite que esto
Claro.
explota y esas vías que sirven para poder contener impulsos, pues no están ahí, ¿no?
Exactamente, tu lóbulo frontal, que perfectamente me podrás o podrás coincidir conmigo, o sea, la capacidad de inhibición, la capacidad de control, bueno, de autocontrol, la capacidad de decisión, o sea, ya hay ciertas vulnerabilidades por ahí, ¿no? Entonces terminan con un estímulo que hace que choquen y se detona la furia homicida de Juana.
Oye, tú que estás así de cerca con este tipo de criminales, al final de un perfil, pues terminas haciendo una relación súper cercana, entonces eso se termina hacia llevar un tipo de tratamiento o no, o le das un reporte también al criminal y dices, oye, pues yo te recomendaría que hicieras esto o tu trabajo, pero termina perfilando y listo.
Mi trabajo, perfilo, bueno, en ocasiones me piden darle seguimiento psicológico. Y como
Sí,
psicóloga, bueno, pues
ahí estoy.
ahí estamos, ¿no? En términos del perfil, los perfiles son, como yo trabajo con personas privadas de la libertad, pues son para ver cómo está la persona, si presenta algún trastorno, si es un peligro para sí mismo, si es un peligro
A la
para el
sociedad.
resto, para la sociedad, etcétera. Y de los perfiles criminológicos que yo hago se pueden desprender muchas cosas. Se pueden desprender estrategias de seguridad intramuros, o sea, dentro de la cárcel, estrategias de seguridad nacional, por ejemplo, en el caso de los narcotraficantes con los que he trabajado, incluso programas de reinserción social, o sea,
Okay.
oye, esto está padre para que le digas, que haga, que mételo a pintura, mételo a esto, es una programas de reinserción social acertados, ¿no? Que ciertamente no son obligatorios ahorita, pero bueno, pues los pueden tomar o no. Y se van
Pero
desprendiendo muchas cosas, muy, que se puede hacer mucho. Yo termino con el perfil, lo entrego a las autoridades competentes
sí.
y ya las autoridades competentes son las que se encargan pues, de atender mis conclusiones criminológicas y mis recomendaciones.
De tomar decisiones.
Así es.
Oye, Moni, y encaminándonos un poquito a la despedida, para dejarle bien claro a la audiencia, porque el tema de fondo de esto es la sociopatía, y siempre una pregunta recurrente es cómo puedo identificar que alguien cerca de mí, cuáles son los focos rojos de la sociopatía. Por ahí comentamos algunos, pero para dejarlos bien puntuales.
Es que fíjate que el problema es que luego cuando nos vemos inmersos
No
en
lo
una
vemos.
situación, invisibilizamos la violencia.
Ajá.
Y es terrible porque de fuera lo puedes ver tan claro, ¿no?
Sí.
Entre los psicópatas y los narcisistas, pues está la falta de empatía total respecto de tus emociones, de tus sentimientos, exactamente. O sea, él o la psicópata o él o la sociópata, como tú lo mencionas, él o la narcisista, o sea, no les importas, realmente te usan, te utilizan para su propio fin y te tienen ahí porque les sirves para algo, pero igual te utilizan a ti, igual le utilizan a todo el
A los
mundo.
demás.
Exacto, entonces tú me dices, ¿cuáles son los focos rojos para identificar a una persona así? Es que cuando estás metido en la situación está difícil, pero yo digo, a la primera ofensa o falta de respeto,
Sí.
ojo,
Aguas.
ojo, aguas. Sí, porque eso, o sea, la violencia va increciendo, o sea, va aumentando, sí, es gradual. Y cuando menos te lo esperas,
Ya
ya estás
estás adentro.
metidísima, sí.
Yo me quedo con ese comentario, Moni, porque si de esto se desprende que sembremos esta semilla en la gente de aguas con la violencia, no te vas a dar cuenta de los focos rojos, no hay un decálogo porque el que está adentro no se puede dar
Exacto.
cuenta por la manipulación de todo esto, creo que ya hicimos un muy buen
Así es.
servicio social. Moni, tus redes, ¿dónde te sigue la gente? ¿Dónde ve tus entrevistas, libros, todo lo que haces?
Bueno, saqué mi libro en 2022, ahorita estoy escribiendo el segundo.
Sí.
Se llama Las Puertas del Infierno, un paseo por los siniestros y oscuros rincones de la mente criminal.
Estuvo largo, pero está macizo, ¿eh?
Es, ¿sí?
Sí.
¿Sí?
No, largo
Qué
el
bueno.
título.
Ah, ok. Editorial por Rúa. Mis redes es en Instagram soy arroba Mónica de Mía. En Twitter soy Mónica Ramírez, Mon Ramírez Cano. De todas maneras, pueden poner mi nombre en Google, Mónica Ramírez Cano, y ahí les aparece también mi trabajo. Lo que quieran
Súper
saber.
interesante el tema y para toda la gente, qué bueno que además pues sirvió para que hablemos de la diferencia criminólogo, criminalista. Y muchas gracias, Moni,
No,
gracias por
gracias a la
acompañarnos
audiencia,
por acá.
gracias. Gracias, Edilberto, y ya sabes que cualquier duda, cualquier cosa, ahí estamos en
Aquí
redes
estamos,
sociales.
sí, a través del podcast nos pueden hacer comentarios y nos pueden pedir acerca de temas, suscribirse y seguirnos. En este capítulo más de Mente al Cuadrado, exponenciando tu salud mental, nos vemos en el siguiente capítulo.